Me despido ya por el día de hoy. Mi nombre es Jefferson Mejía. Esto fue Primera Hora W y suena de fondo Whole Wide World. Ya llega para ustedes una canción de Alton Ellis llamada Breaking Up Is Hard To Do, seguido de Perfiles W, Archivos W y de 3 a 5 de la madrugada, quien les habla, junto a Wendy Lascano. Vamos con toda la información de Colombia y del mundo. Feliz lunes y feliz semana a todos ustedes.
Antes de comenzar otro día, tome una pausa y disfrute de la mejor música con Primera Hora W.
La historia de la humanidad está llena de acontecimientos.
6 de mayo, 1937, Nueva Jersey, Estados Unidos. Se incendia el dirigible Hindenburg.
It's a terrific crash, ladies and gentlemen.
19 de diciembre, 1997, se estrena una de las películas más importantes de la historia, Titanic.
Iceberg, run ahead.
22 de noviembre, 1963, Dallas, Texas, Estados Unidos. Es asesinado el presidente John F. Kennedy.
President Kennedy died at 1 p.m.
21 de octubre, 1982. Caracol Radio informa que Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura.
Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito.
7 de febrero, 1981. La canción número uno en la revista Billboard era Celebration de Kool & the Gang.
8 de febrero, 1982. Soy Eduardo Peña. Y si usted quiere conocer qué ocurrió en un día como hoy en diferentes años en el deporte, la economía, la música, la ciencia, el cine y mucho más, lo espero a las 9 de la noche con las Edumérides, aquí en W Radio Colombia.
Soy Silvia Corzo y el próximo miércoles vamos a hablar sobre las señales de alerta de las demencias. Te espero de 10 a 11 de la noche en Conversaciones W. Háblalo.
El próximo 27 de octubre, Colombia elige a sus alcaldes y gobernadores. W Radio, con su equipo de periodistas y corresponsales en las principales ciudades del país, le trae todo el desarrollo de esta crucial jornada electoral. Información continua a partir de las 3:45 de la tarde y hasta conocerse los resultados definitivos. W Radio en elecciones. Cero carreta. Solo información.
Aquí comienza Perfiles W.
Aquí comienza Perfiles W.
Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido.
Le damos la bienvenida a este maravilloso programa Perfiles W. Mi nombre es María Josame y hoy me encuentro con Nicolás Gutiérrez. Bienvenido, Nicolás.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes de W Radio.
Bueno, Nicolás, yo quiero que me cuente en principio sobre usted. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo ha sido su trayectoria?
Bueno, les cuento. Yo me gradué del Gimnasio Moderno en Bogotá. Soy abogado en la Universidad del Rosario. Me especialicé en Derecho Constitucional y Administrativo, también en la Universidad del Rosario. Hice mis prácticas en la Corte Constitucional, estuve trabajando en el despacho de Marco Gerardo Monroy Cabra, trabajé en la vicepresidencia jurídica de Colseguros, he sido candidato ya 3 veces en la localidad de Usaquén, fui candidato en el 2007, 2011, y este es mi tercer ejercicio. Dicen por ahí que la tercera es la vencida. Tuve también oportunidad de trabajar 6 años en el Ministerio de Justicia, 3 años en el Ministerio del Interior. En el Ministerio de Justicia fui asesor jurídico del director de Política de Drogas, fui asesor jurídico del Consejo Nacional de Estupefacientes y fui asesor del viceministro Carlos Medina en todos los asuntos relacionados con extinción de dominio. Digamos que mi experiencia en el sector público y en el gobierno nacional pues son un garante de lo que la gestión y el trabajo. Y sobre todo, pues esa experiencia es lo que yo tengo para ofrecer en Usaquén para hacer un buen ejercicio como edil de la localidad.
Bueno, ¿y cómo nace esta vocación? Es decir, no todo el mundo tiene la vocación de hacer campaña, de hacer política. ¿Cómo nace esta vocación?
De acuerdo, pero fíjate que la política no es nada fácil, esto no es nada fácil, nadie se imagina lo que es esto cuando uno anda en estas. Yo desde esta vocación realmente viene desde el colegio. Yo estudié, como les mencioné, pues en el Gimnasio Moderno, que es un colegio muy liberal, un colegio, digamos, muy enfocado a las humanidades. Y finalmente, pues desde que tenía 15 años, me di cuenta que me gustaba la política, el servicio público, y el énfasis efectivamente en el colegio fue muy fuerte. Y la universidad, por supuesto, que también influyó muchísimo. Pues la Facultad de Jurisprudencia del Rosario es una facultad muy enfocada al derecho público, al constitucional, al administrativo, y que tiene una, sobre todo, una historia muy importante también en el país. Pues de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario han salido 32 presidentes de la República, y aparte de eso, pues también, como dicen los genes, ¿no? Un poco la influencia también de la familia, y ha sido ese ambiente donde uno ha crecido, pues le van inculcando a uno esa vocación de servicio y esas ganas de trabajar por el país y por la ciudad.
Claro, ¿y por qué menciona a su familia en este punto?
Bueno, porque te cuento que pues mi abuelo, Carlos Bermúdez, fue presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y fue el primer director de aduanas que existió en este país. En el gobierno, sí, de Eduardo Santos, cuando Carlos Lleras era ministro de Hacienda, mi abuelo fue nombrado el primer director de aduanas cuando se crea la dirección de aduanas en Colombia. Mi abuelo era un boyacense, de esos liberales de esa buena época. Y por el lado paterno, pues también mi padre, digamos, es abogado y tuvo un gusto y una pasión por la política en su juventud. Fue director de la revista Acción Liberal, estuvo en las Juventudes Liberales. Y también le gustó mucho todo este tema de la política. Yo creo que esa influencia por lado y lado de la familia, pues finalmente le llegan a uno y es con lo que uno crece. Y le van influyendo a uno para que uno ande en estas, ¿no?
Es decir, Nicolás Gutiérrez es un joven liberal.
Así es.
Bueno, Nicolás, cuénteme un poco sobre sus propuestas. Queremos conocer un poco más qué propone usted, sobre todo siendo una persona tan joven.
Bueno, te cuento, nosotros estamos liderando un movimiento ciudadano que se llama Usaquén Libre de Plástico.
Sí.
Nuestro eslogan de campaña es Desplastifícate. Básicamente lo que nosotros proponemos para la ciudad y para Usaquén es construir infraestructura pública con plástico reciclado en la ciudad y en Usaquén.
Sí.
¿Qué queremos hacer? Queremos construir parques, canchas sintéticas, torres y postes de energía, arreglar calles y vías de la localidad con plástico reciclado, como se ha hecho en muchos países y ciudades del mundo, pero nunca se ha hecho en Bogotá. Fíjate que ningún alcalde, ningún concejal ha liderado iniciativas como estas. No entiendo por qué, pero nunca es tarde, tenemos que hacerlo. Fíjate que nosotros hoy en Bogotá tenemos una problemática muy grave y muy delicada, y es que el relleno Doña Juana colapsó. El relleno Doña Juana ya no tiene para dónde expandirse. Va a llegar un momento en que en la ciudad no vamos a tener a dónde llevar nuestros desechos, no vamos a tener a dónde llevar nuestros residuos, tanto orgánicos como reciclables, todo el material reciclable. Y por eso yo creo que necesitamos políticas públicas serias para que todo el material orgánico realmente se destine a compostaje, como se hace en muchas ciudades del mundo, y todo el material reciclable se destine para su reutilización. Y fíjate que en muchos países del mundo ya no existe esa figura de los rellenos. Yo creo que aquí ya no tenemos por qué seguir pensando y hablando de rellenos en La Habana. Aquí en Bogotá creo que necesitamos políticas públicas serias en materia ambiental, en materia de manejo de residuos y de basuras, porque yo creo que en eso la alcaldía Enrique Peñalosa está totalmente rajada. Creo que en materia ambiental no hay políticas públicas serias, creo que en materia de manejo de basuras y residuos tampoco hay una política pública seria. Si tú miras los contenedores que instaló el alcalde Peñalosa en Bogotá, los contenedores de tapa negra y tapa blanca, los de tapa blanca se supone que son para el material reciclable. Nosotros con nuestro equipo de campaña hicimos el ejercicio y nos fuimos por toda la calle 127 y nos encontramos con sorpresa que en esos contenedores de tapa blanca en ninguno encuentras tu material reciclable. Encuentras todo menos material reciclable. Encontrábamos sofás, mascotas muertas, todo lo que tú te puedas imaginar, menos material reciclable. ¿Y por qué? Eso es muy fácil sacar una conclusión, porque no hay pedagogía, porque necesitamos cultura ciudadana y aquí no hay cultura de reciclaje en la ciudad. Y en eso pues tenemos que ahondar todos nuestros esfuerzos para sacar adelante nuestro proyecto Usaquén Libre de Plástico, pero básicamente tenemos que empezar a generar cultura ciudadana, conciencia ciudadana, y allí tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Tenemos que liderar campañas masivas de concientización y sensibilización ambiental, tanto para el reciclaje como para el uso y aprovechamiento del plástico.
Yo quisiera saber qué métodos podríamos utilizar para poder hacer esas campañas de concientización. Usted hablaba de pedagogía. ¿Cómo podemos enseñarle a la gente a reutilizar el plástico, no sé, a reciclar? O...
Pues mira, sí. Tenemos dos medidas en nuestro proyecto muy concretas. Una, yo creo que uno tiene que replicar lo bueno y las políticas públicas exitosas. Yo creo que si hubo en Bogotá una política pública exitosa en materia de cultura ciudadana fue la de Antanas Mocus, que nos enseñó a todos a cruzar las calles por la cebra, con sus mimos.
Sí.
Fíjate que nosotros queremos hacer en Usaquén puestas en escena en toda la localidad, en los principales puntos de tráfico masivo en la localidad, para que poco a poco empecemos a generar esa conciencia de la importancia de reciclar y de hacer uso y aprovechamiento del plástico en la localidad. Eso es un tema. Eso tú sabes que lo puede hacer la alcaldía local a través de convenios con los colegios distritales, con las universidades que hacen presencia en la localidad, incluso, por ejemplo, con Naciones Unidas. Se puede desarrollar un convenio para hacer una campaña pedagógica interesante en este sentido. Y la otra idea que tenemos es instalar contenedores en todos los barrios de la localidad, de contenedores pedagógicos como los que existen en Israel, que tienen los huequitos para que la gente deposite allí las botellas de plástico. Ahí en esos huequitos no te cabe a ti ni la caja de la pizza, ni el sofá, ni el baño, como si se hace hoy en los contenedores que instaló la actual administración. Fíjate que esos contenedores le van a permitir al ciudadano poco a poco ir adquiriendo conciencia y entender que tenemos que todas las botellas de plástico que diariamente sacamos en nuestros hogares, depositarlas en esos contenedores. Por eso te cuento que yo ya tuve oportunidad de hablar, de presentar mi proyecto a la Cámara de Comercio Colombo-Israelí. A ellos les interesó muchísimo la idea y ellos quieren apoyarnos con la instalación del primer contenedor en la localidad de Usaquén para hacer una prueba piloto y que poco a poco los ciudadanos vayan entendiendo la importancia de hacer esto y sepan en su barrio dónde está instalado el contenedor para depositar las botellas de plástico. Así funciona con gran éxito en Israel. En todas las ciudades de Israel hay contenedores que son mallas amarillas que tienen estos pequeños huecos que permiten ver el contenido y el ciudadano sabe que allí solamente hay botellas de plástico y que solo ahí puede depositar las botellas de plástico que utilizamos y desechamos diariamente en nuestros hogares.
Nicolás, yo quiero preguntarle, yo leí algunas cifras bastante alarmantes, pero yo creo que para los oyentes es importante conocerlas. ¿Nos podría dar unas de esas cifras del daño que está haciendo el plástico en el mundo?
Claro, mira, cifras que yo creo que nos escandalizan a todos, pues de acuerdo a las cifras Greenpeace, Bogotá está utilizando diariamente 7.500 toneladas de plástico, se consumen en la ciudad, y hago referencia al plástico de un solo uso. En cuanto a las cifras mundiales, pues una persona está consumiendo 24 kilos de plástico al año. De esos 24 kilos de plástico al año, apenas el 56% es reciclable. Si tú miras incluso de las 7.500 toneladas de plástico que en Bogotá se consumen en un día, apenas estamos reciclando el 17%. La cifra realmente del material que estamos reutilizando realmente es mínima porque no hay pedagogía y porque no hay conciencia ciudadana y porque realmente no le hemos ofrecido al ciudadano una política pública que le permita entrar en ella, comprenderla. Yo creo que al ciudadano tenemos que darle las cosas de una manera mucho más fácil, mucho más cercana, para que poco a poco vayan adquiriendo conciencia y vayan adquiriendo este hábito que no tenemos en la ciudad. Si tú ves, pues, en Bogotá, en este sentido, pues no tenemos ningún tipo de política ni de actividad actualmente en la ciudad.
Yo también me enteré que la NASA estaba colaborando o les estaba dando un apoyo. Quisiera que nos contara un poco sobre ese proyecto con la NASA.
Sí, fíjate que a la NASA le interesa muchísimo el tema ambiental en el mundo entero. Ellos han venido desarrollando varias campañas y programas acá en Colombia y en particular en Bogotá. Y por eso logramos hacer una sinergia importante y les interesó el proyecto que estamos liderando nosotros, Usaquén Libre de Plástico, para que le enseñemos a los niños a construir robots y cohetes con botellas de plástico reciclado. Fíjense que podemos hacer una sinergia muy importante entre lo ambiental y la innovación y la tecnología. Yo creo que hoy la innovación y la tecnología pues son la punta del iceberg en nuestra sociedad, y realmente todos los diferentes negocios y nuestra organización social apuntan hacia allá, y tenemos que llegar precisamente a la primera infancia y a nuestros niños con este tipo de iniciativas que son amigables con el medio ambiente y que nos ayuda también, como me preguntabas en la pregunta pasada, a que empecemos a generar conciencia desde la primera infancia y sobre todo en los niños que son los más sensibles a este tipo de iniciativas.
Hace poco también hubo un evento. Yo quisiera que nos contara cómo surgió este evento, cómo transcurrió este evento y de qué se trató, porque sé que estuvo también incluida la NASA en ese evento.
Pues mira, ese evento infortunadamente se canceló por motivos de fuerza mayor por parte de la administración de Hacienda Santa Bárbara. Sí. Pero nosotros sí estamos desarrollando ese proyecto en los barrios más vulnerables de la localidad. Hemos tenido oportunidad de ofrecerle este programa sobre todo al sector de los cerros de Usaquén, en Cerro Norte, Codito, Santa Cecilia. Hemos convocado a la comunidad a talleres de emprendimiento para que a través del plástico, como materia prima, aprendan a transformar y trabajar el plástico, y con ello aprendan a construir todo lo que podemos hacer a través del plástico, que son infinidad de objetos y productos que podemos construir, que fíjate que generan empleo, generan ocupación. Podemos enseñarle a crear sus pequeñas y medianas empresas con acompañamiento del distrito a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con acompañamiento de la alcaldía local de Usaquén. Y ese es el programa que nosotros vamos a insertar en el plan de desarrollo distrital y en el plan de desarrollo local de Usaquén.
Retomando el tema del desempleo, sabemos que hoy en día en Colombia el desempleo es bastante alto. ¿Usted cree que a través del plástico podemos generar bastantes empleos que pueda contribuir a esta cifra tan alarmante?
Muchísimo empleo, muchísimo, porque fíjate que aquí nosotros vemos que hay una gran oportunidad de empresa, hay una gran oportunidad de negocio, y hoy en día si tú ves, tenemos ejemplos de emprendimiento muy importantes. Adidas está haciendo tenis con plástico reciclado, Zara está haciendo chaquetas con plástico reciclado, podemos hacer lámparas con plástico reciclado. Hay empresas en el mundo que están haciendo, ya dedicadas ya a la construcción, y están haciendo bloques para la construcción con plástico reciclado. Ahí hay un nicho muy importante que puede generar un desarrollo incluso para la economía muy importante, que puede aportar un ingreso y aumentar el Producto Interno Bruto del país. En materia de impuestos fiscales para la ciudad puede ser un ingreso muy importante. Ahí yo creo que tenemos mucho por hacer. Y yo creo que con apoyo del sector privado, la empresa privada de Postobón, Coca-Cola, Cámara de Comercio Colombo-Israelí, la NASA, podemos apoyar este tipo de iniciativas. Mira que ahorita en el ejercicio de campaña, nosotros tuve oportunidad de conocer un niño en Barrancas que diseña bolsos, carteras para mujer con plástico reciclado. Pero no tenía quien lo apoyara a comercializar sus productos, a comprar sus materias primas para poder seguir trabajando en esta iniciativa. Una niña en un colegio en Verbenal me contó cuando le presentamos nuestra iniciativa que hacía pequeños muñecos en plástico reciclado y los vendía a 2,000 pesos. Y con eso se financian las 11 en su colegio. Fíjate que son pequeños ejemplos de todo ese camino que tenemos por explorar y de la gran oportunidad que tenemos con nuestro proyecto Usaquén Libre de Plástico.
Claro, y hoy en día también hemos podido percibir que este tema del medio ambiente viene preocupando mucho a los jóvenes. Por ejemplo, la joven Greta Thunberg ha venido hablando mucho de eso. ¿Qué piensa usted de esta joven?
Pues me parece un liderazgo importantísimo en el mundo entero. Creo que Greta ha significado un ejemplo para muchísimos jóvenes, para muchísimos niños. Pues efectivamente se viralizó en redes sociales, creo que llegó al mundo entero, fue noticia muy importante en el mundo entero, en todos los países, y creo que todos los jóvenes que estamos liderando este tipo de iniciativas ambientales, pues tenemos que seguirla y apoyarla. Incluso yo he intentado hacer contacto con ella, pues no he tenido éxito, pero me encantaría poderme sentar, porque creo que con ella tenemos que hacer en equipo en el mundo entero, porque creo que los jóvenes tenemos una gran responsabilidad. Yo soy miembro activo y socio de Greenpeace, y sí, tenemos una gran responsabilidad en materia ambiental. Creo que los jóvenes activistas políticos locales y regionales acá en Colombia, pues tenemos que proponer y desarrollar acciones en materia ambiental de manera inmediata. La problemática ambiental en la ciudad de Bogotá en particular es muy delicada y es muy grave. Tú sabes que hoy Bogotá presenta picos de contaminación ambiental, que la calidad de aire en Bogotá tiene una cantidad de material particulado que está haciendo cada vez más difícil respirar en la ciudad. Si Bogotá sigue como va, en 30 años va a estar peor que Ciudad de México y nos va a tocar salir a la calle con tapabocas. Ya es tarde en Bogotá para que tomemos medidas en esta materia. Sin embargo, no, nunca es tarde y tenemos que hacerlo, y tenemos que liderar y generar este tipo de acciones que son muy concretas. Es un proyecto muy concreto que puede poner un granito de arena para mitigar esa problemática ambiental que tenemos hoy en la ciudad de Bogotá.
Nicolás, quería preguntarle, esta joven de la que hablábamos, ella ha recibido un montón de críticas alrededor del mundo. Mucha gente dice que ella es una joven privilegiada, que no tiene por qué estar diciendo que robaron su infancia. Yo quería preguntarle si usted ha recibido algún tipo de crítica.
Sí, pues de pronto mira que tal vez en Twitter hemos recibido algunas críticas, pues yo digo que todas son constructivas, de pronto de algunos sectores relacionados con la industria del plástico. Pero, y aprovecho para comentarte que aquí nuestra iniciativa y nuestro proyecto no es una guerra contra el plástico, y no estamos contra el plástico. Finalmente, nosotros no vamos a poder acabar el plástico en el mundo, es imposible, vivimos rodeados de plástico, todo es plástico. Vivimos, respiramos, comemos y tomamos plástico todos los días. Nuestra iniciativa va mucho más enfocada hacia la correcta reutilización del plástico. Yo creo que en lo que tenemos que trabajar es por darle un correcto uso al plástico, por lo que te mencionaba relacionado con el manejo de los residuos y las basuras en Bogotá. Si nosotros empezamos a adquirir esa conciencia y esa educación para que reutilicemos de manera adecuada nuestros residuos y en particular el material plástico, vamos a estar solucionando una problemática muy, muy importante. Claro, en la medida en que poco a poco vayamos avanzando en este proyecto y en esta iniciativa, seguramente vamos a ir poco a poco desincentivando y disminuyendo el uso de plástico en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, pues yo sé que como edil no voy a acabar el plástico mañana, tampoco voy a cambiar el mundo mañana, pero sí sé que voy a generar un hito y vamos a poner un granito de arena para que Usaquén se convierta en la localidad más verde de Bogotá y seamos un ejemplo para el resto de la ciudad, y que el resto de localidades de Bogotá empiecen a copiarnos y empiecen a ver a Usaquén como un referente en materia ambiental para la ciudad.
Sí, Nicolás mencionaba que hace parte del movimiento Greenpeace. ¿Nos podría contar un poco sobre este movimiento? Porque no todos los oyentes saben qué es.
Bueno, Greenpeace es la ONG más grande en el mundo en materia ambiental. Es una organización no gubernamental bastante grande que desarrolla activismo ambiental en el mundo entero. Ellos recolectan recursos de diferentes empresas privadas para poder desarrollar todas sus iniciativas. Acá en Colombia recientemente se hizo una feria de exposición ambiental bien interesante en la T, que tuve oportunidad de visitar y acompañar, en donde nos mostraron precisamente el impacto que está generando en el mundo entero el plástico. Acá en Colombia tenemos un activista muy importante que lidera también mucho la iniciativa contra el plástico, que es Pirri, que yo creo que todos lo conocemos.
Sí.
Él tuvo oportunidad, por ejemplo, de sumergirse en nuestro mar Caribe, y hay una foto que publicó Greenpeace en esta feria muy impactante, y es Pirri en el fondo del mar buceando, sacando una bolsa de almacenes Ley, que existió acá en Bogotá, en Colombia, hace más de 30 años, que se liquidó y se acabó este negocio de almacenes Ley, y la bolsa encontrada en el fondo del mar, bolsa plástica, estaba perfectamente y estaba intacta, como si hubiera salido del almacén ayer. Ese es el tipo de problemática que tenemos que solucionar, porque fíjate que una botella de plástico demora en degradarse de 300 a 500 años, y si tú miras pues todos nuestros lechos marinos, la superficie marina, está llena de basura, y el 90% de la basura es material plástico, que por efecto del calor del sol y los rayos del sol, poco a poco se va degradando, y esas pequeñas partículas de plástico, por ejemplo una botella que se va descomponiendo por el paso de los años, terminan en la superficie del mar. Esas pequeñas partículas de plástico se están hoy convirtiendo en el alimento de toda nuestra fauna marina, que se está terminando alimentando con esas pequeñas partículas, y nosotros somos el consumidor final. Finalmente, cuando nosotros nos comemos un salmón, un ceviche, unos camarones, finalmente nos estamos terminando alimentando esas pequeñas partículas de plástico, que hoy por hoy son una de las principales causas de cáncer en el mundo, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Y fíjate cómo es una problemática ambiental que también se está convirtiendo en un problema de salud pública en el mundo entero. Por eso la importancia de este tipo de iniciativas que tenemos que liderar en los diferentes países del mundo y en las diferentes ciudades del mundo.
¿Y por qué nace ese interés del plástico en usted? Eso me ha causado curiosidad, porque veo que toda la campaña gira en torno al plástico. ¿Cómo nace ese interés frente al plástico, frente al medio ambiente? Pues viendo que otros candidatos no se enfocan tanto en esto, simplemente hacen su campaña por otras ramas.
Así es, porque fíjate que nosotros quisimos construir un proyecto y una propuesta muy concreta, precisamente para diferenciarnos de los demás. Y quisimos, nuestra premisa de campaña siempre ha sido diferenciarnos de los demás, y quisimos construir un proyecto muy concreto para poder hablar de acciones muy concretas, porque efectivamente estamos en eso muy sintonizados con la ciudadanía y con los bogotanos. Pues la gente está cansada de lo mismo, la gente está cansada de la política tradicional, todos los políticos hablan de lo mismo, proponen lo mismo y nunca tenemos soluciones concretas. Por eso nosotros quisimos tener una bandera, digamos, muy concreta, específica, y que pudiera desarrollarse a través de proyectos y acciones muy concretas que nos permitan cumplirle a los bogotanos, a los ciudadanos, y que nos permitan además hacer una política distinta, diferente, y liderar proyectos diferentes para la ciudad.
Ya que estamos hablando un poco de los otros candidatos, yo quisiera preguntarle, y cambiando un poco de tema, ¿cómo ha sido este proceso de campaña? ¿Cómo es para un joven hacer campaña para ser edil?
Pues mira, hoy en día hacer política es mucho más difícil que antes. Como yo te conté, pues esta es mi tercera campaña, y he tenido oportunidad de trabajar en varias campañas, y hoy en día no es tan fácil como antes. Hay mucha apatía, la gente está muy apolítica, hay mucho desinterés en la política, y es perfectamente entendible, y en eso estamos sintonizados, por supuesto, con los ciudadanos, pues porque la gente está cansada de la politiquería, la gente está cansada de la corrupción, la gente está cansada de todo lo que ha pasado, y efectivamente creo que en eso hay que sintonizarse con los ciudadanos, interpretarlos y entenderlos, y construir unas alternativas diferentes, mucho más frescas, de cara a los ciudadanos, y sobre todo pues ofrecer nuestra hoja de vida, nuestra transparencia, nuestras ganas de trabajar por la ciudad, nuestra pasión por la política y por lo público, y sobre todo pues nuestra hoja de vida intachable, y que nosotros representamos pues gente decente, honesta y con ganas de trabajar, y que no venimos a enriquecernos con lo público ni con la política, y eso es muy importante y es una garantía para todos los ciudadanos.
Claro, Pero ¿cómo es ese proceso? Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cómo es un día de campaña de Nicolás? ¿Cómo es su agenda? ¿Cómo hace un joven para poder ser candidato, para poder hacer política? Digamos, también he escuchado a muchos jóvenes que hablan, por ejemplo, de la financiación de las campañas, que hoy en día es difícil, más que todo cuando pues se trata de gente joven. Yo quisiera saber, ¿cómo llega usted a lograr hacer esa campaña?
Pues mira, nosotros empezamos en redes sociales con nuestro movimiento y empezamos a crecer poco a poco. Ya para esta segunda etapa de campaña hemos recorrido las calles, hemos recorrido todos los barrios de la localidad, desde la calle 100 hasta la calle 245, entre la autopista y los cerros orientales. Y efectivamente, como tú lo mencionabas, pues el ejercicio no es fácil, porque en la calle tú encuentras gente amable que se toma el tiempo de escucharte y de oír tu propuesta, como también pues recibes más de una mala palabra o maderazo, y créeme que el mejor piropo que recibe uno en la calle es que le digan corrupto. Así que no es fácil enfrentarse, y yo digo que en esto uno tiene que tener, como dicen, la piel de acero, y toca en este, pues hay que tener muchísima seguridad a la hora de enfrentarse al ciudadano en la calle, para uno llegar con su propuesta para la ciudad, porque en un gran número de veces pues encuentras rechazo y apatía en la calle. Sin embargo, nosotros hemos logrado vencer esa apatía porque logramos entrar y llegar a la gente con nuestra iniciativa Usaquén Libre de Plástico, que realmente así nos ha permitido captar la atención del ciudadano en la calle. Cuando realmente el ciudadano ve que es algo distinto, que es algo diferente, logramos captar su atención y logramos llegar a él, y logramos que nos escuchen, logramos que nos den un minuto para oír nuestra propuesta. Por eso incluso nosotros nos diferenciamos tanto en nuestra bandera de campaña, en nuestra iniciativa, como también en nuestra misma imagen de campaña. Nosotros salimos a las calles con camisetas negras que dicen "Desplastifícate" en letras blancas. Estamos regalando bolsas de tela hechas a base de maíz en las calles, en las puertas de los supermercados, en las iglesias, y mira que eso ya llama mucho la atención de los ciudadanos, porque ya ven que hay algo diferente, ven que es una campaña diferente. Nosotros no estamos regalando volantes en la calle como si lo están haciendo el resto de candidatos de los diferentes partidos, porque queremos ser coherentes con nuestra propuesta y nuestra campaña. No queremos generar más basura ni ensuciar más nuestra ciudad.
A nivel nacional, Nicolás, ¿cómo ve usted la política? ¿Cómo está viendo hoy en día el ambiente político en Colombia?
Pues con preocupación, te digo la verdad, pues creo que la polarización que hay a nivel nacional, como también en Bogotá, creo que le hace mucho daño al país. Creo que esas rencillas y peleas políticas no le hacen bien ni al país ni a la ciudad. Creo que por eso necesitamos, creo que, fortalecer muchísimo un proyecto político nuevo, diferente y de centro, que no polarice. Creo que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha se equivocan, y creo que las dos caen en el mismo vicio del populismo. Yo creo que aquí no podemos seguir discutiendo la política nacional entre si es Petro o es Uribe. Yo creo que tenemos que buscar nuevos liderazgos, nuevas caras, nuevas alternativas, y que no le apuesten ni al populismo ni le apuesten a la polarización del país. Creo que eso tiene incendiado al país y no podemos seguir en esas peleas ni discusiones. Creo que tenemos que trabajar por solucionar los problemas concretos de los colombianos y de la ciudad. Tenemos que trabajar por aplicar las mejores prácticas de gobierno. Fíjate que cuando uno es de centro en la política, te permite aplaudir un proyecto bueno, sea de izquierda o de derecha. Si hay un proyecto positivo de la izquierda, pues ¿por qué no vamos a seguir adelante? Si hay una política pública interesante en materia de seguridad de la derecha, pues ¿por qué vamos a tumbarla? ¿Que porque es de derecha o porque es uribista? No, sigámosla adelante. Yo creo que cuando uno está al centro, te permite tener mesura, equilibrio, ponderación, y trabajar es por los ciudadanos y no con otros tipo de intereses.
Claro, esa polarización me hace recordar que la semana pasada nos vimos enfrentados a un hecho que debería ser normal, pero que generó gran polémica, que fue la indagatoria al expresidente Uribe. ¿Usted cómo vio el entorno en este día? Esto fue el martes, si no estoy mal. ¿Cómo vio usted ese día todos estos hechos, sabiendo que hubo movilizaciones? ¿Cómo deberíamos ver esto?
Pues mira, yo lo vi con mucha preocupación de ver realmente cómo la polarización hasta dónde está llegando. Que quienes están de un lado y del otro terminan matándose por defender un liderazgo y una política personalista. Yo creo que aquí no puede haber cacicazgos, aquí no podemos caer en personalismos. Aquí la política no puede estar alrededor de una persona. Yo creo que aquí tenemos que construir movimientos ciudadanos, fortalecer la sociedad civil. Creo que hay que fortalecer los partidos, que son un vehículo muy importante para la democracia, pero aquí la democracia no puede girar en torno a un nombre y a una persona, y eso le hace mucho daño al país, y mucho menos pues terminar agrediéndonos en la calle por un nombre o por una persona. Eso allá es donde nos ha llevado la polarización. Yo creo que nosotros, los nuevos líderes jóvenes, tenemos que apostarle precisamente a ir rompiendo esa polarización que tanto daño nos hace y que construyamos nuevas alternativas diferentes que realmente trabajen por construir soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos y que no hagan caer al ciudadano en ese tipo de pasiones, apasionamientos o de violencia.
Con respecto a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, hemos visto varias encuestas. Vemos que Galán y que Claudia López están bastante reñidos. Yo quisiera saber si usted cree en las encuestas o cómo ve las encuestas, cómo ve a los candidatos. Cuénteme un poco sobre su perspectiva frente a estos candidatos.
Pues mira, yo creo que las encuestas sí son una foto importante y hacen una muestra importante, digamos, del sentimiento ciudadano. Creo que aquí no hay nada escrito y todo puede pasar. Con relación a la alcaldía de Bogotá, todas las encuestas muestran un empate técnico. Creo que pues todos tienen propuestas interesantes, todos tienen experiencia, son buenos candidatos. Esperemos que los ciudadanos tomen la mejor decisión este próximo 27 de octubre para la ciudad.
Quisiera de pronto preguntarle que me cuente, no sé, algo positivo de cada uno de los candidatos. Algo positivo,
pues mira,
y algo negativo.
El candidato que apoya el Partido Liberal, Miguel Uribe Turbay, pues le destaco su experiencia, su conocimiento por la ciudad. Definitivamente pues fue concejal de la ciudad, presidente del consejo, secretario de gobierno, y eso le permitió conocer la ciudad. Creo que eso es una gran fortaleza que él tiene. Tiene la ciudad en la cabeza. Su juventud y sus ganas también de trabajar por la ciudad son importantes. Y eso quiero destacarlo. Creo que Carlos Fernando Galán, destaco en él, pues que también es una opción de centro mesurada, equilibrada, que también creo que ayuda a romper la polarización en la ciudad, que también tiene experiencia, fue concejal de Bogotá, senador de la República, y que también tiene esa juventud y ganas de trabajar por la ciudad. Claudia López, pues le destaco que es mujer, gran activista, que también pues ha puesto el dedo en la llaga y que ha puesto, como dicen, a temblar a más de uno, y creo que ese tipo de liderazgos en la política también son muy importantes y necesitamos también personas como ella en la democracia, y su trabajo y su experiencia también ha sido muy importante como senadora y candidata a vicepresidencial, y creo que también es sano y es importante para la ciudad. Holman Morris, pues creo que también ha sido un hombre pues que ha sido muy cercano a Gustavo Petro y creo que lidera algunas banderas sociales que también son importantes, que no podemos descuidar, que no podemos olvidar, porque creo que tenemos que ahondar también muchísimo en lo social, porque creo que si el principal problema de la ciudad, que es la inseguridad, si tú miras la causa de la inseguridad, pues es la falta de oportunidades. Y es la gran problemática social que tenemos en la ciudad. Así que fíjate que todos tienen lo suyo, todos tienen algo bueno, todos tienen iniciativas buenas, pero pues finalmente el 27 de octubre votaremos solo por uno.
¿Y algo que de pronto debería mejorar cada uno de estos candidatos?
¿Algo que deberían mejorar?
o algo que no destaque tanto de estos candidatos?
Que no lo destaque tanto, pues mira, Claudia López, el discurso de Claudia, como se los mencionaba, pues me parece un poco incendiario. Me parece que no contribuye a la construcción de ciudad, de ciudadanía, y me parece que ahonda un poco en las brechas sociales, y me parece que eso no conviene para la ciudad. Me parece que polariza, contribuye a la polarización que tanto daño le ha hecho a la ciudad, y esa es la parte de Claudia que no me gusta. Sí. En cuanto, digamos, a Holman Morris, pues me parece que también representa un sector que polariza, representa un sector de Gustavo Petro que de alguna manera pues tiene resistencia en la ciudad. Y creo que tampoco es conveniente, porque creo que pues ahonda mucho más en la polarización. Miguel Uribe Turbay, pues es amigo, lo conozco, hemos trabajado juntos, lo estimo, lo admiro mucho como persona, pero definitivamente pues su alianza con Álvaro Uribe no la comparto. Él lo sabe, no estoy de acuerdo, pues como liberal no estoy de acuerdo en esa alianza que hizo el Partido Liberal con la derecha bogotana, con el Centro Democrático y con Álvaro Uribe. Creo que hay que representar los idearios, los principios y los valores liberales ante todo.
Sí.
De Carlos Fernando Galán, de pronto, ¿qué podría decirte negativo? De pronto, algunos lo cuestionan de pronto porque le dicen que es un delfín, lo cuestionan por de pronto sus antecedentes políticos de su padre, o incluso por posiblemente por sus nexos políticos con Cambio Radical. Yo creo que es algo, al contrario de ser negativo, pues creo que es loable poder representar esas banderas y el legado de su padre, que fue una figura tan importante en la historia colombiana, ¿no?
Sí. Con respecto a las elecciones, ya para ir terminando, yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que en los últimos días sufrimos este hecho de que algunos miembros de las FARC se rearmaron, yo quiero preguntarle si usted cree que estas elecciones van a ser peligrosas. Si va a haber algún cambio, si se debe tener alguna precaución.
Pues mira, estas elecciones, pues yo creo que han sido ya bastante atípicas. Tú sabes que hemos tenido ya más de 173 candidatos en lo corrido de estas elecciones, asesinados, amenazados. Las cifras realmente son escandalosas. Hemos tenido candidatos de nuestro partido asesinados en el Cauca. Creo que hemos tenido ustedes políticas de diferentes candidatos y partidos políticos también atacadas. Yo creo que ha sido una campaña violenta. Yo creo que, y precisamente por la polarización que hemos venido hablando en esta entrevista, entre sectores radicales de izquierda y de derecha, pues han generado una violencia política que en algunos momentos pareciera que estuviéramos regresando al pasado, a esas épocas oscuras de violencia política que vivimos en el país y que tanto daño le hicieron al país. Y por eso nosotros le apostamos a una política de centro, en donde recuperemos esos principios liberales, la ideología liberal, en donde realmente no le apostemos a esas nuevas épocas oscuras del país de violencia política entre unos y otros, sino que la apostemos a una nueva política, a un aire fresco, porque eso realmente sí, fíjate que sí me ha preocupado. Y como candidato, pues efectivamente, pues sí he visto a veces en riesgo hasta mi seguridad y mi integridad. Digamos, a veces, por supuesto, uno le preocupa la integridad también de su equipo político, nos preocupa la seguridad a veces en la sede, cuando estamos en las calles. Efectivamente, pues yo he tenido pues algunas situaciones también incómodas con personas muy agresivas en la calle. Incluso alguna vez un señor casi me pega en el barrio Barrancas, haciendo campaña cuando quise transmitirle nuestro mensaje. Ha habido mucha violencia, mucha agresividad, y yo creo que eso tiene los ánimos caldeados en el país, pero no podemos seguirle apostando a eso. Por eso nosotros le apostamos a una nueva alternativa, tanto para el país como para la ciudad.
¿Qué mensaje le mandaría usted a todos los colombianos y sobre todo a los jóvenes para salir a votar este 27 de octubre?
Pues mira, mi mensaje es que voten bien, voten a conciencia, que sepan por quién votan, que se acuerden por quién votan, porque uno pregunta por quién votaron hace 4 años y la gente ni siquiera se acuerda. Que hagan seguimiento de la persona que vayan a apoyar y por la que voten, que miren si realmente está cumpliendo con sus compromisos, si está cumpliendo con sus programas de gobierno, con sus propuestas de campaña, y que miren también las hojas de vida de las personas por quien van a votar, que miren la experiencia por quien van a votar. Muy importante, yo quisiera también mencionar que para todos los ciudadanos que nos quieran apoyar y que quieran apoyar esta iniciativa, yo soy el número 81 del Partido Liberal para la JAL de Usaquén, para DIL de la localidad de Usaquén. Soy cabeza de lista del Partido Liberal en la localidad de Usaquén, y es muy importante que me apoyen a mí y a Samira Bizambra, mi fórmula del Consejo de Bogotá, porque yo solo como edil no puedo hacer nada. Eso es muy importante que lo sepan los ciudadanos y los oyentes, porque yo como edil no voy a poder desarrollar solo mi proyecto y hacerlo realidad. Yo necesito el apoyo de Samira Bizambra, que es el número 4 del Partido Liberal para el Consejo de Bogotá, quien es el concejal que desde el Consejo me va a poder apalancar y apoyar nuestro proyecto Usaquén Libre de Plástico, para poder hacerlo realidad en Bogotá, en la ciudad y particularmente en Usaquén. Por eso los invito a que apoyen a nuestra fórmula, si les gusta nuestro proyecto, nuestra iniciativa, nuestra fórmula y nuestro equipo liberal con Samira Bizambra, número 4 del Partido Liberal para el Consejo de Bogotá. Y les recuerdo, yo soy el número 81 del Partido Liberal para la Junta Administradora Local de Usaquén. Recuerdo esto y hago énfasis para todos los oyentes, porque recuerden que en los tarjetones no hay caras, no hay fotos, no hay nombres. Nosotros somos apenas un número. Así que recuerden, si quieren apoyar esta iniciativa Usaquén Libre de Plástico, los invito a marcar número 4 del Partido Liberal para el Consejo de Bogotá y número 81 del Partido Liberal para la Junta Administradora Local de Usaquén. Y verdad, muchas gracias por oírnos, por acompañarnos, por apoyarnos. Importante, síganos en redes sociales. Mis redes sociales son @NicolásEdil81. Me pueden encontrar así en Facebook, Instagram, Twitter. Síganos en nuestras redes sociales. Si les gusta la iniciativa, ayúdenos a compartir y a viralizar este proyecto con toda su familia, sus amigos, sus vecinos, para que hagamos realidad una Usaquén Libre de Plástico en estos próximos 4 años.
Bueno, Nicolás, yo le quiero agradecer por su tiempo, por contarnos sus propuestas, y bueno, muchos éxitos el próximo 27 de octubre. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti y a todos los oyentes de la W Radio. Gracias por abrirnos un espacio de su tiempo, de sus casas, sus hogares, sus oficinas, de sus carros, desde donde nos estén oyendo. Tenemos que trabajar por la ciudad y el futuro de la ciudad está en juego este próximo 27 de octubre. Así que voten bien. Muchas gracias a todos.
What all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. A pauper, a pirate, a poet.
a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here. I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
No se pierda mañana otro capítulo de Perfiles W. Perfiles W. De lunes a viernes de 1 a 2 AM. Ahora sus madrugadas son diferentes gracias a la W.
Algunos nos dicen que es una exageración tener 50 noticias en una hora.
Informó que los principales compradores de aguacate provienen de Europa.
Planteó la posibilidad de que se designen alcaldes militares.
Ahora el Consejo de Estado deberá decir.
Otros nos reclaman porque alguna información se quedó por fuera.
Son 50 los casos de hurto de reses.
La policía ha ofrecido hasta 10 millones de pesos.
Unos más preguntan si de verdad son 50.
Cuenta que buscó ayuda de la reina Isabel.
Esta vez le toca al del presidente Mauricio Macri.
Para todos ellos, los oyentes W hacemos una cuidadosa selección informativa en la que siempre hay espacio para la música.
Daniel Johnson, uno de los solistas más ermitaños e introspectivos del rock.
Cada noche, de lunes a viernes, a las 8 en punto, presentamos para ustedes la 50 W.
En la hora del regreso, siempre hay tiempo para tus artistas latinos. Marco Antonio Solís.
Buenas tardes a toda la audiencia, a todos ustedes, a todo el equipo.
Si no te hubiera sido, sería tan feliz.
Pitbull.
Entender que la palabra perfección o perfecto no existe. Vamos a decir, esta película que se llama La Vida.
Luis Fonsi.
No, créeme que yo me siento igual. Yo estoy loco por presentarme, así que ya verás que eso viene pronto.
Despacito. Danny Ocean.
Hola, muchacho, con ese nombre pensé que me iban a pedir la cédula también.
Rey.
No, hombre, un placer estar aquí con ustedes. Qué gusto.
La hora del regreso, lunes a viernes de 5 a 8 de la noche.
Escuchas la W.
Escuche en Neiva toda la información de su comunidad, de Colombia.